Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es septiembre 18, dándole como siempre la bienvenida a todos y cada uno de los que están en sintonía con este su programa allá en la Hijita Bonita, y aquí también, y donde quiera, en cualquier parte del mundo, porque estamos llegando a todos y cada uno de los rincones del mundo. Desde luego, todo esto es gracias a la asistencia técnica en Abra de Delfín Coca, a la producción general de Miguel Sánchez. Y hoy vamos a tocar un tema porque alguien cantaba maní, manicero se va, y parece que el maní está teniendo fuertes crisis en la ciudad de La Habana. Y es que las esperanzas de los cuentapropistas se fuma cada día más ante el avance de la rigidez y medidas severas y el alto cobro de impuestos sobre sus pírricas ganancias. Ah, pero ha surgido nuevamente la muy socorrida y manida frase y retórica del manoseado recurso del acaparamiento. Muy socorrido cuando se quiere apretar tuercas. Desde La Habana, el periodista Mario Echevarría Drix, y en estudios el analista y abogado Juan José López, nos van a ayudar a entender mucho mejor la política del cangrejo. Siempre para atrás, siempre para atrás. Con ellos vamos, tras el cangrejo y tras la noticia. Tengan todos muy buenas tardes, Priye. Bienvenido a la primera vez que te tengo.
Muchas gracias por la invitación. Un honor, un placer estar aquí contigo.
Y desde luego quiero darle la bienvenida en la ciudad de La Habana, donde el maní parece que está teniendo un grave dilema, a mi querido periodista independiente, Mario Echevarría Drix. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, mi saludo para ustedes.
Bien. Tengo delante de mí un artículo que es de Cubanete, e indudablemente me llamó tanto la atención, porque hay dilema con los vendedores de maní, y yo sé que tú eres un conocedor de La Habana, que camina, que de vez en cuando a lo mejor te compras un cucurucho de maní. ¿Qué está pasando con el maní, mi querido Mario Echevarría?
Mira, sí,
que fue el manicero también.
El problema que para el cuentapropista, este de a pie, de calle, este vendedor de maní, hombre sencillo, que lo que busca sus clientes para su casa, le es muy difícil el acoso de los inspectores, las altas multas y principalmente de dónde se consigue la mercancía, la fuente de procedencia. ¿Dónde usted la consigue? ¿Cómo la puede justificar? Entonces es muy difícil para un cuentapropista mantenerse, digamos, en ese estado. Tiene que justificarlo todo. Y yo creo que la pena, los eslabones más débiles son estos cuentapropistas de a pie, es decir, el vendedor de maní, el visitaxero, el vendedor de periódicos, no sé, las personas que son gente humilde, de la tercera edad, muchos de ellos, principalmente los maniceros. He visto muy pocos maniceros jóvenes por la calle, siempre son personas mayores. Ajá. Vendedores de habitas también, habitas de nada. Entonces, nada, es el plato preferido de estos inspectores, de la policía, que las multas que ponen, ya tú sabes, son operan los 1.500 pesos de multa. Un hombre de esa forma dice, no, qué carajo, yo no voy a pagar licencia, no voy a pagar nada, y voy a vender mi maní por la izquierda, como decimos en buen cubano, y nada, viene la policía y trataré de esconderme. Pero es una realidad que nos golpea diariamente al cuentapropista este de a pie, como, porque aquí hay otro tipo de cuentapropista, sí, de un cuentapropista de recursos, uh-huh. Generalmente de alguna familia de esta de la literatura, que tampoco puede justificar, por supuesto, no puede justificar tampoco de dónde adquiere la materia prima, pero bueno, tiene dinero suficiente para pagarle al inspector, para pagarle al policía. Entonces se crea un círculo muy interesante de socios, que el jefe del sector avisa cuando hay una inspección, el policía avisa, el inspector viene, también avisa, y nada, queda en familia. Pero el sector más afectado es este, el sector este de a pie, este el de maní, el vendedor de caramelos, todas estas personas que tú notas que, nada, gente sencilla, pobre, que lo que se están buscando sus kilitos para comer, y que quizás tengan los papeles en regla, si pagan su licencia, pagan sus impuestos, pero no pueden justificar la fuente de presencia. ¿Cómo usted consigue el azúcar? ¿Cómo usted consigue esa cantidad de maní? ¿Cómo usted consigue esto? No lo pueden justificar y por eso los comen. Se los comen y ya tú sabes, realmente es preferible estar underground, como decimos aquí, escondido, vendiendo maní escondido, vendiendo, haciendo cosas escondidas, que no es posible luchar contra, no es fácil luchar contra la corrupción de los inspectores, que son bastante corruptos, te lo digo, que ellos, es increíble como te vienen a ti, te están diciendo prácticamente, bueno, mira, resuelve esto, si no, te llamo a la policía. Y como esto pasa en todo este sector de cuenta propista, es increíble que no, la van a
yo te entiendo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, indudablemente aquí hay un aspecto que es el que yo quisiera ahora incorporar a Juan José, que es abogado. Juan José, aquí se le está haciendo una tasa al cuentapropista que vende maní, de pagar un impuesto. Esto, vaya, es increíble, 150 pesos tiene que pagar, junto a 87.50 de seguridad social. O sea, fíjate, ve sacando cuenta, esto monta 237.50 pesos mensuales que por ley están obligados a entregar al Estado. Aquí es donde yo veo que se destapa, se abre la gran cortina del cuentapropismo y la mentira. ¿Por qué? Porque el cuentapropismo surge porque había una plantilla suplementaria inflada, se habían acabado las corporaciones, las consolidados, las empresas inventadas, donde todo era mentira, y para salir de esa plantilla, ellos no tener que pagar, sino que fueran otros los que pagaran, se creó el cuentapropismo cangrejo. Yo quiero tu visión como abogado de esto.
Pero primeramente, esto tiene muchas aristas. En primer lugar, hay una parte sensible en esto, como estaba diciendo, los ojos nuestros ahí en La Habana, que es el periodista Mario
Echevarría,
que está describiéndonos que el sector que está vendiendo maní es el sector de la tercera edad. Aquellas personas que están viviendo el fracaso de esa seguridad social, uno de los receptores de estos impuestos. Es decir, hay un fracaso de la seguridad social porque fíjense que estos señores y señoras mayores de edad que están vendiendo maní lo hacen para sobrevivir. Ajá. ¿Por qué? Porque la seguridad social no les puede garantizar todo eso que ha pregonado el régimen.
O sea, todo el tiempo que ellos trabajaron, sudaron camisa, fueron combatientes, fueron, el número uno. No hay ahora el dinero suficiente para que tengan un retiro y una vejez tranquila.
Es tremendo. Entonces, lo que puede ser una posible solución, salir a vender maní para tratar de sobrevivir, bueno, tiene toda esta problemática. Hay algo que, porque sé que cuando uno está hablando para el pueblo de Cuba, básicamente, verse identificado con la realidad diaria, muchas veces perjudica el hecho de que hagamos un poquito de comentario histórico, que es muy necesario porque la memoria histórica es muy importante para que los errores que se cometen en el futuro no se vuelvan a cometer. Pero aquí pasa que en el inicio de la película está pasando lo mismo ahora, que yo no sé en qué parte de la película estemos, yo quisiera que estemos ya bastante cerca del final, pero me refiero a no solamente a esto, sino cuando estaba el vendedor de periódicos a principio de esta revolución, todos estos procesos de nacionalizaciones, que no es más controlar por parte del Estado, hasta incluso todo tipo de formas que ellos consideran de emplearse o de empleo.
Claro.
Ellos fracasan y parece ser que van a autorizar actividades por cuenta propia, pero empiezan con leyes draconianas
para ponerlas en práctica, generar corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que dice esta ley? De cierta manera te hablan de un 2%, pero después en la misma ley te dicen que todos los organismos que tienen que ver con la provincia y el municipio también pueden aumentar o más o menos manejar esta cuestión de los impuestos. Señores, se trata de vender un paquetico de maní. Aquí no cabe mucho por dónde cobrar. Si la política de caja les ha fallado lo que pueden vender para recoger circulante, no es solución caerle encima a un vendedor de maní que está sufriendo el fracaso de la política de seguridad social tan pregonada, que está sufriendo...
Correcto, muy buen análisis.
Es decir, que la ley sea, en lugar de un instrumento facilitador del desarrollo de la persona, de su actividad económica. Claro, ya cuando decimos trabajo por cuenta propia, por supuesto, si lo comparamos cómo vive el mundo, cuando se dice la libertad empresarial, estos disparates totalmente. No.
Yo cuando oigo que emprendedores, trabajo por cuenta propia, negocios privados, me quedo anonadada total y absolutamente, porque... Y me gustaría que en lo que nosotros conversamos, la producción fuera poniendo unos b-roll. Porque mira, Mario, yo me entero de que, por ejemplo, un pequeño paladar que tiene... ¿Aló?
Aló, dime. No,
yo me entero, Mario, de que un pequeño paladar que tiene alrededor de 20, 20 y pico de asientos, ¿cómo le tasan los impuestos? Pues mira cómo le tasan los impuestos. De acuerdo con el precio del menú, llegan un día el precio del menú, lo que se supone que paguen los asientos que están disponibles, por ahí tasan el impuesto que tiene que pagar ese paladar. Ven acá, pero ni todos los días el menú es el mismo, ni todos los días tú vas a tener la misma clientela, Mario. ¿Cómo es posible que no pueden subsistir?
Claro, ahí entra también la corrupción, ¿me entiendes? Ahí entra el soborno. Es decir, yo te voy a dar, yo declaro una cosa, te pago para que tú aceptes. Y a veces eso se maneja, porque no es fácil para un dueño de una palabra hacer unas declaraciones de ganancias exorbitantes, no es conveniente, ¿no? Por supuesto. Claro. Como te dije ahorita, alrededor de todo esto siempre se crea un círculo muy importante de ayúdame que yo te ayudaré para poder sobrevivir. Así sobreviven muchas de estas paladares, restaurantes, que tú te preguntas, bueno, ¿cómo han podido hacer esto? ¿Quién es el que está detrás de esto? Siempre es el hijo de alguien, ¿no? El hijo de un general, de un coronel, de alguien importante, que logró de casualidad, el muchachito con sus ahorros, abrir un señor restaurante en el Vedado. Es decir, siempre tú dices, coño, qué casualidad. Pero no, yo te estoy hablando de estos cuentapropistas de a pie, que realmente, como mencionabas, los maniceros, los artesanos, el carpintero, están en una posición muy débil porque tienen que justificar, por ejemplo, la madera, la misma piel para fabricar zapatos, la piel sintética, cómo se consigue. Entonces ahí está el problema. Como no pueden justificar nada de esto, aunque tenga los papeles en regla, el inspector, es decir, la policía, hace el pan, como decimos aquí en Cuba. Le van para arriba o pagan un dinero. Lo demás, todas estas paladares, para mí todo esto es una gran falsa. Todos estos restaurantes que ahora están cogiendo esos nombres que tú dices, pero bueno, de la noche a la mañana, eso es como te expliqué, alguien pegadito allá arriba que ha logrado a través de grandes inversiones del mismo gobierno, de un amigo extranjero, siempre respaldado, como te expliqué, de algún funcionario de este gobierno, que para tener, y sería un arreglo, siempre sería un arreglo.
Todo queda entre socios.
Claro,
entre socios listos.
Y se juega, la declaración se juega, me conviene hacer una declaración exacta de lo que yo vendí, pero bueno, para eso está el dinerito, para que tú me ayudes. ¿Me entiendes? Es
no,
una
no, y si me compré
grande.
El carrito, me lo compré a nombre de otro para no tener que declarar que el carrito es mío.
Hay que protegerse.
La corrupción es grande.
Qué horror. No, es un mundo felinesco y fantasma. Vaya, es de fantasma.
Y ¿verdad? Hay algo que siempre, porque nosotros tenemos la misión de ser un poco educativos. Aquí en los Estados Unidos se cobra impuestos. Y se cobra impuestos sobre el trabajo. Pero, por ejemplo, las personas que menos ganan al final del año, les retornan todo lo que les descontó. Todo lo que pagaron como impuestos. Eso en Cuba no se ve por la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que un fracaso, la represión de la actividad, el plan con que cómo se concibe, son las burocracias de este Estado cubano las que piensan en cómo resolver ciertas necesidades que nada tienen que ver con esas necesidades que el pregón oficial manifiesta de que se satisfacen para estas personas que realizan el esfuerzo. Yo repito, la seguridad social no le garantiza al viejito de más de 67 años que pueda alimentarse como es debido si no sale para la calle a vender maní. Pero ahora bien, el impuesto que paga este señor no se le no regresa
no se lo retribuye
su bolsillo y a ninguno de los que hacen este tipo de trabajo por cuenta propia, que para mí eso no es más que una clase de galimatías, porque lo que hay que permitir es que el esfuerzo ciudadano pueda resolver las propias interrogantes que tiene el ciudadano
y dejar de ser un gobierno centralizado, porque mira, todo va para el mismo caudal. ¿Quién es el vendedor, el suministrador, el distribuidor? ¿A dónde puedes? Tú puedes adquirir en otro lugar. No hay cotización de precios. Es un precio único y estándar impuesto por el Estado.
Pero no generan ni siquiera el mercado donde uno puede buscar el grano de maíz y el saquito de azúcar que sea asequible para este tipo de actividad, que después la agravan con las políticas impositivas de estos supuestos 2%, pero con la facultad de los organismos políticos, que son los que están ahí regiendo la provincia, el municipio, etcétera, para que aumenten estos impuestos.
Mira, hay algo, Mario, que quiero comentarte, porque todo comenzó en La Puntilla con el arresto y la expulsión, digo, de 8 trabajadores por parte del CIMEX, debido a un acaparamiento de manzana. Bien, te cuento, el MINSIN propone racionar la venta de 48 productos, la manzana de la discordia, para evitar acaparamientos como el asalto a las manzanas en La Puntilla. Háblame un poquito de esto, Mario, pero ¿de qué estamos hablando ahora?
Bueno, lo que estamos hablando es que sí, efectivamente, se ven ciudadanos que con cajas de manzanas vendiéndolas por la calle a precios mayores. Es decir, logran conseguir un acaparamiento, logran comprar cajas, varias cajas, 10, no sé, 15, 20, y después tú los ves, bueno, vendiendo la manzana a precios que tú dices, bueno, por toda La Habana se ven este tipo de personas vendiendo, pero eso no es La Puntilla, eso pasa en todas las tiendas. Fíjate que está prohibido entrar con una cámara fotográfica, aunque sea tirarse una foto ahí frente a un maniquí, porque como todo este mundo, todo este es oscuro, es de corrupción, de papeles escondidos, a nadie le conviene sacar esto a la luz. Es decir, esto es explote, como nosotros decimos, oye, explotó La Puntilla, explotó tal tienda, simplemente es porque no avisaron a tiempo, no se pudo dar la ayuda a tiempo y bueno, nada, hay que cortar cabezas, le cortaron y por ahí.
Bueno, pero estos trabajadores que tú señalas que están vendiendo las manzanas al por mayor, por la libre, por la calle al por mayor, ¿no? O sea, que se supone que sea una venta.
Sí, como no, inclusive muchos productos no te pasan por la caja. Ajá. Es decir, no lo pasan por
pero
la caja.
Pero alguien tiene adentro que estar suministrándolo. Claro, alguien está jugando al gordo, claro, ahí. Porque los trabajadores no pueden entrar almacén, y llegar a las cajas de manzana.
Eso es almacén, eso es. Voy a reservar el nombre. Yo los otros días fue simplemente a buscar ciertos productos normados. Y al lado de una tienda vi que aparecieron varios cargamentos de queso y los compraron. Un queso se compró por la izquierda para después ponerlo a la venta. ¿Me hago entender? Decir,
sí, esto, totalmente.
Y la persona que está haciendo pizza necesita comprar ese queso porque no tiene...
Claro.
El negocio decir, tiene que ser ya, proporcional. Yo tengo que comprar un producto, vamos a decir, primo, para después cuando yo venda, de la manera legal, yo le saco un provecho. Pero si encima de todo esto están los precios elevados, además de eso hay una restricción, mercados deprimidos, esto va generando corrupción, como mismo tú estás describiendo. Entonces, la persona que está trabajando dentro de este tipo de almacén con el salario que le dan no puede sobrevivir. Entonces, está obligado a vender la caja de manzana por una ventana o una puerta de atrás de este tipo de almacén para que la otra persona, bueno, salga a venderlas y todo esto es un rollo que no tiene para cuándo.
Tú sabes que esto es cíclico, ¿no? Esto pasa en Cuba y se aguanta. Baja la temperatura y después vuelve de nuevo a subir la temperatura de esta corrupción cíclica que, te reitero, comienza con el que está al frente del negocio, el que tiene que administrarlo, porque si no, ¿cómo llegan las personas a obtener esta cantidad de manzanas para poderlas vender al exterior?
El problema está que hay que dejar...
Y ahí está la policía también, ahí está...
Está todo el mundo.
Está todo el mundo, que es un dinerito para que todo eso se mueva tranquilamente, ¿me entiendes? Eso ahí se...
Pero tuvo que ser gordo, porque cuando Granma, que es el periódico que solamente habla de los logros, te empieza a hablar de los fracasos y de la corrupción... Estas manzanas fueron más que de la discordia, estas fueron las manzanas explosivas en la puntilla.
Y es parte de la hipocresía estatalmente inducida de los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Porque presentar esta corrupción, esta actividad de un manicero o de un vendedor de manzanas, cuando en niveles más altos están ocurriendo muchísimas más cosas que son lucrativas y ellos aplican las medidas coercitivas cuando les conviene aplicarlas.
Bueno, pues te doy las gracias, mi querido Mario Echeverría Adric, desde La Habana. Te aconsejo que te comas el maní despacito para que te dure bastante. También le doy las gracias aquí a mi querido abogado Juan José López. Vamos a tenerlo más a menudo para con sus aciertos y comentarios incisivos, vamos a enseñarle al pueblo cubano que le están tomando el pelo desde los pies y la cabeza. Y les invito a que mantenga la sintonía con Radio Martí. A continuación, el programa en Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas, y siempre con un tema interesante a tratar. Yo me despido por la tarde de hoy. Les deseo a todos que tengan una linda tarde y maní, manicero se va. Mi amigo, nos fuimos.
Gracias. Saludo Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí transmite en onda corta en los 5950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5950 kHz de onda corta y por martinoticias.com.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.